Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra estar en compañía de ustedes. La celebración reciente del Día de los Padres me recordó, como algunos de ustedes ya saben, una de las cartas familiares más estremecedoras y célebres del siglo XX. Una de esas cartas que muchos años después de escritas, décadas después, continúan sorprendiéndonos, inquietándonos, porque nos describen la compleja y desafortunada relación entre un hijo y un padre. Una relación que no solo determinó la forma de ser de ese hijo, sino todo lo que iba a desprenderse de ella. Su idea del hogar, su incapacidad para el matrimonio y su vocación para la escritura. Una escritura, señoras y señores, que lo convertiría a este hijo en uno de los autores más importantes del siglo pasado. El escritor al que me refiero es, como todos aquellos de ustedes que me escucharon ayer saben, ese escritor es Franz Kafka. El escritor judío nacido en Praga en 1883, autor, entre otros libros, de uno muy conocido a nivel internacional, La Metamorfosis, ¿verdad? Un libro cuyo protagonista despierta una mañana para haberse convertido en un insecto monstruoso. ¿No es tremendo eso? Que uno despierte una mañana y descubra que uno se ha convertido en un insecto monstruoso. Kafka, el autor de este libro, iba a fallecer en 1924, víctima de la tuberculosis. Pero en 1919, 5 años antes, Kafka decidió escribirle una larga carta a su padre, donde quiso decirle todo lo que nunca se había atrevido a decirle. Y de paso, ver si esa confesión suya, si ese ajuste de cuentas con su padre, le permitía exorcizar los sentimientos oscuros que lo habían torturado durante toda su vida. Y quizás después de esa carta, iniciar una mejor relación con él, con su padre. Lo cierto es, como conté ayer, y ustedes se recordarán, lo cierto es que esa carta no llegó a manos de su destinatario, Kafka. No se sintió capaz de entregársela personalmente a su padre ni de enviársela por correo. A pesar de ser ya un hombre de 36 años, y le pidió a su madre que fuera ella, su madre, quien le entregara esa carta a su padre. Pero la madre rehusó hacerlo, le devolvió la carta a su hijo. Y esa carta, que debió ser destruida según los deseos de su autor, se hizo pública en 1952. Se hizo pública conmoviendo a todo el que la leía y convirtiéndose en un documento del mayor interés, no solo para los estudiosos de la obra de Kafka, sino para la psiquiatría. ¿Por qué yo he querido compartir y comentar con ustedes algunos fragmentos de esta carta? Bueno, porque es bueno, señoras y señores, que muchos padres e hijos la conozcan, para que no permitan que sus propias relaciones sean tan desgraciadas como las de Kafka y su padre. Para que esos padres y esos hijos se llamen a contar a sí mismos y hagan todo lo que esté a su alcance para que sus relaciones no se envenenen, no se conviertan en una fuente de discordia y en una fuente de amargura. Y también he querido compartir y comentar con ustedes algunos fragmentos de esta carta para que aquellos que aún no son padres, pero se proponen serlo, tengan muy presente que sus hijos van a necesitar algo más que techo, comida, ropa y otros bienes materiales, que sus hijos van a necesitar que ellos, sus padres, los quieran de verdad y se lo digan corporalmente, con un abrazo, con un beso, y sean amigos suyos, grandes amigos de sus hijos. También he querido compartir algunos fragmentos de esta carta con ustedes para comprobar una vez más, amigos que me escuchan en Cuba, las consecuencias que puede tener en un ser humano vivir expuesto al carácter autoritario de otro, vivir atemorizado por otro, nacer y crecer en un ambiente donde alguien ostenta todo el poder y lo utiliza a su antojo, dando órdenes, poniendo objeciones, restándole importancia a lo que es importante para otros y de espaldas a las necesidades afectivas y a las ilusiones de los demás. Ayer, como ustedes recuerdan, el programa resultó corto para repasar los párrafos de esta carta que yo había seleccionado para compartir con ustedes, de manera que hoy vamos a ocuparnos de ellos. Son todos estos párrafos una invitación a reflexionar sobre la paternidad y la suerte de los hijos, como esta canción.
Sin pensar que nada volverá a ser igual, que no hay amor más grande que su amor, que nada duele más que su dolor.
Vivimos para ellos sin saber deja de correr.
Y un día de repente al despertar nos miran y nos dicen que se van. Se van, se van.
Quedamos en silencio,
con la casa llena de recuerdos, con sus voces en cada rincón, tratando de entender lo que pasó. Se va, se va, y se nos viene encima el tiempo. Se va, se va, y todo nos parece un sueño. Las fotografías que quedaron en su habitación, lloramos de alegría y de dolor.
Amigos, es el dúo Pimpinela interpretando Se van. ¿Y quiénes se van? Los hijos. Los hijos se van. Escuchen atentamente la letra de esta canción.
Que nos haga comprender que ya no son los mismos de ayer.
Y vamos tras de ellos sin mirar.
Que ya nos han dejado de escuchar. Se va. En silencio,
con la casa llena de recuerdos, con sus voces en cada rincón, tratando de entender lo que pasó. Se va, se va, y se nos viene encima el tiempo. Se va, se va, y todo nos parece un sueño. Miramos las fotografías que quedaron en su habitación, momentos que la vida se llevó.
Efectivamente, amigos, Pimpinela interpretando una linda canción que trata de captar los sentimientos de los padres cuando ven a sus hijos abandonar el hogar. ¿verdad? Ya hemos visto, ustedes y yo, cuán tensas, por no decir lamentables, cuán tensas fueron las relaciones de Franz Kafka y su padre. En el último párrafo de la carta que alcancé a leerles y a comentar ayer, en ese último párrafo, Kafka dice, entre otras cosas, las siguientes. Yo me hallaba siempre en una vergonzosa situación. O bien obedeciendo tus órdenes, o bien adoptando una actitud obstinada, o bien no pudiendo obedecerte porque no poseía simplemente ni tu fuerza, ni tu apetito, ni tu habilidad, a pesar de que tú exigías todo eso como algo que se da por sobreentendido. Y esta era, sin duda, la vergüenza mayor. ¿Cuál era la vergüenza de este muchacho ante su padre? No poder ser como él, no tener la fuerza, las habilidades que tenía su padre. Y obviamente, esto fue creando en este hombre un enorme complejo de inferioridad, ¿verdad? Pero Kafka añade esto. Y además, sin poder alegar nada en contra, ya que contigo resulta imposible iniciar una conversación tranquila si no estás de acuerdo de antemano con el asunto que se tratará, o simplemente si no parte de ti. Tu temperamento dominante no lo permite. Obviamente, señoras y señores, era poco menos que imposible para el joven Kafka conversar con su padre. Iniciar una conversación con él. ¿Por qué? Porque si al padre no le interesaba lo que el hijo le iba a decir, simple y llanamente, no le prestaba atención. Su temperamento dominante, dice Kafka, no le permitía aceptar que su hijo le propusiera un tema de conversación, y mucho menos que le hablara de algo con lo que él no estaba de acuerdo, el padre. En los últimos años, sigue diciendo Kafka, eso lo explicabas atribuyéndolo a tu nerviosidad cardíaca. Pero yo no puedo decir que alguna vez haya sido esencialmente distinto. Cuanto más esa nerviosidad cardíaca es para ti, escuchen esto, es para ti un pretexto para ejercer tu dominación, ya que tomarla en cuenta obliga al otro a ahogar forzosamente el último intento de contradicción. Es decir, amigos, que este hijo está acusando a su padre de fingir estar enfermo. ¿Para qué? Para salirse con la suya. Apenas se contradecía a su padre, apenas se le decía algo que no era lo que él quería escuchar, el padre de Kafka se ponía nervioso, decía que era un problema cardíaco que él tenía, y no era así, era simple y llanamente para imponerse al otro, para que el otro sintiera lástima por él, que tenía ese problema cardíaco, y se diera por vencido ante los razonamientos del padre. Si quería escapar de ti, dice Kafka, también debía hacerlo de la familia y hasta de mi madre. Miren eso. Si quería escapar de ti, también debía hacerlo de la familia y hasta de mi madre. En ella, es decir, en su madre, era siempre posible encontrar protección, pero tan solo en relación contigo. Y debo explicar esta frase. La madre estaba dispuesta a defender a Kafka, pero nunca, nunca a ir contra su esposo. Y Kafka dice lo siguiente: te amaba demasiado, era demasiada su fidelidad hacia ti, como para que en la lucha del hijo ella pudiese constituir en forma duradera un poder espiritual independiente. Reconocerlo fue una intuición correcta del niño, porque a través de los años mi madre se unió cada vez más a ti. Es decir, que este joven, este niño primero y luego este joven y luego este hombre, este adulto, se dio cuenta desde muy temprano de la preferencia de su madre por su esposo. A la hora de defender a un hijo, lo defendía así, pero no sin molestar a su esposo, de manera que eso dejaba a los hijos totalmente desprotegidos, desvalidos, porque no podían con el carácter dominante del padre, y sabían, o por lo menos lo sabía Kafka, sabían que su madre iba a defenderlos solo hasta el punto en que no se fuera a buscar un problema con el padre. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad?
Que no es de nadie, una cama que no es mía, se me muere un día más. Un avión a cualquier parte, una mano que saluda, no recuerdo bien quién es. Un saludo de internet, una novia en la cartera y una foto con los fans. El sapín en la tele buscando algún remedio contra la soledad. Soledad acompañada, soledad endemoniada. Tantos gritos, tantas luces, tanta gente y soledad. Soledad de no estar solo, soledad de andar pensando si valdrá algún día la pena tanta ausencia por cantar. Soledad de andar buscando, soledad de deshacerse, deshacerse de esos sueños que se hicieron realidad. Soledad.
Amigos, ese Ricardo Arjona hablándonos de la soledad, un sentimiento que tiene que haber sentido muy vivamente Franz Kafka.
Un sueño de pastillas, un café que me incorpora, un diario bajo la puerta. A las 10 una entrevista, trae consigo algo de muerte y se roba algo de mí. Mientras que un itinerario me maneja por la vida como pieza de ajedrez. Si cantar por vocación no es cuestión de calendario, sino de respirar. Soledad acompañada, soledad endemoniada. Tantos gritos, tantas luces, tanta gente y soledad. Soledad de no estar solo, soledad de andar pensando si valdrá algún día la pena tanta ausencia por cantar. Soledad de andar buscando, soledad de deshacerse, deshacerse de esos sueños que se hicieron realidad. Soledad.
Así es, amigos. Ricardo Arjona hablándonos de la soledad. De la peor de las soledades, quizás, que es la soledad acompañada. ¿Verdad? Ahí tienen ustedes a un artista famoso, a un artista célebre, frente a una multitud rodeado de admiradores, de músicos, de empresarios. Y sin embargo, sintiéndose muchas veces solo, solo en lo más íntimo de sí mismo. A pesar de estar rodeado del éxito, de las luces, del sonido, de las multitudes. No, hay quien en medio de una multitud puede sentirse terriblemente solo. Franz Kafka, señoras y señores, sigue dirigiéndose a su padre, sigue sacándose del sombrero de la memoria Un caudal impresionante de razones para demostrarle a su padre cuán pésima ha sido su influencia en él. Y le dice a su padre: si yo comenzaba a hacer algo que no fuera de tu gusto, y tú me amenazabas con el fracaso, el respeto por tu opinión era tan grande en mí que el fracaso, aunque tuviera lugar mucho más tarde, ya era irremediable. ¡Qué tremendo es eso! Perdí la confianza en mis actos. Yo era inconstante, indeciso. A medida que fui creciendo, aumentó el material que podías señalar como testimonio de mi inutilidad. Pero poco a poco, en ciertos aspectos, comenzaste a tener razón. ¡Qué tristeza de párrafo ese! Si este hombre, si este muchacho comenzaba a hacer algo que no fuera del gusto del padre, el padre inmediatamente le decía que iba a fracasar en ese acto. Y el respeto de este muchacho por la opinión de su padre era tal, era tan grande, que el fracaso, aunque no sucediera hasta mucho después, era ya irremediable. Este muchacho estaba destinado a fracasar porque su padre, desde muy temprano, le había anunciado el fracaso en cualquier empeño que este muchacho se pusiera, ¿no? Perdí la confianza en mis actos. Yo era inconstante, indeciso, dice Kafka. A medida que fui creciendo, aumentó el material que podías señalar como testimonio de mi inutilidad. Poco a poco, en ciertos aspectos, comenzaste a tener razón.
No basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser.
No basta que la fuerza tú lo has dado bien poco, por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste: niño, será mañana, es muy tarde. Y estoy cansado.
Amigos, son Franco De Vita y Adrián El Diño Maravilloso interpretando una canción titulada No Basta. Vamos a hacer una pequeña pausa con ellos e inmediatamente regresamos con ustedes. Espérennos.
El auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido.
No basta con creerse en un padre excelente, porque eso es lo que dice la gente. A tus hijos nunca le falta nada.
No basta, porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y mentiste. No basta, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había. Seguramente porquería.
No basta
con comprarle curiosos objetos.
No basta
cuando lo que necesita es afecto. Aprender al valor.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con persianas, paneles contra huracanes u otros materiales de blindaje. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como baterías, linternas, generador, teléfono celular y un radio de pilas, así como un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, plantas, juguetes, muebles y herramientas de jardín. Asegúrese de contar con suficiente dinero en efectivo a mano y si posee un automóvil, reabastézcalo de gasolina. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de...
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Thank you.
ya no pienses en llorar. ¿De qué vale lamentar? Lo pasado pasó. Si ese amor terminó, otro amor puede llegar. Nunca es tarde para amar y volver a ser feliz. Sonríe, no, para que en la soledad, cuando la puede hacerte sentir como es lindo vivir. Nunca dejes de soñar y mañana al despertar ve la vida con amor.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Luis Miguel interpretando Sonríe, una de las canciones que más se escuchan, ¿verdad?, en este programa. ¿Y por qué se escuchan tan a menudo estas canciones? Bueno, esta en particular, porque más que canción es un consejo, ¿verdad?, un consejo sabio. Hay que sonreír, amigos. Yo no sé, lo he dicho anteriormente, pero yo no sé cuántos de ustedes saben o recuerdan que el tema musical, la música de esta canción, es de Charles Chaplin, ¿eh?, y proviene de una de sus películas más famosas, si no me equivoco, Luces de Ciudad o Tiempos Modernos. Ya no recuerdo cuál de ellas es, creo que es Tiempos Modernos. La cuestión es que después, quien le puso la letra a esta canción, cuidó de que esa letra, en cierta forma, dijera lo que dice el cine de Chaplin. ¿Y qué dice el cine de Chaplin? Bueno, que a pesar de todos los obstáculos que nos veamos forzados a sortear, ¿verdad?, o a salvar, a pesar de todo eso, uno debe conservar intacta la capacidad de sonreír. La capacidad de sonreír. Y por eso es que esta canción se escucha tanto en este programa, porque es una recomendación que me gusta hacerles a ustedes y también hacerme a mí mismo. Hacerme a mí mismo, ¿verdad? Antes de continuar con el tema de hoy, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a quienes me ayudan a ofrecerles estos programas. A Patricia Martínez, en primer lugar, nuestra productora, y a nuestro operador, que hoy es Teudy Giró, un viejo amigo mío de la radio de Miami. ¿Y por qué, cuando me refiero a algunos de estos operadores que trabajan aquí en Radio Martí, los califico de viejos amigos? Bueno, señoras y señores, porque nos conocemos no de Radio Martí, sino de la radio comercial de Miami. Teudy y yo nos conocemos hace, yo diría que décadas, décadas. Ambos éramos muy jovencitos, él estaba en lo suyo y yo estaba en lo mío, él estaba en la radio y yo estaba en la música, pero nos veíamos con mucha frecuencia. Y lo mismo me sucede con Raúl Tápanes Estrella, con Viñoli Padre, son personas con quienes trabajé intensamente en la radio de Miami hace años y con quienes quienes me da mucho gusto volver a trabajar aquí en esta emisora. Así que, Teudy, gracias por estar hoy con nosotros. Es un placer volver a trabajar contigo. Amigos, yo quisiera, como siempre, también recordarles que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, cuando no hay pelota. Si hay pelota, en la temporada de pelota, es posible que ustedes puedan escucharlo a través de Caracol Radio 1260. Caracol Radio 1260. Sé que es una emisora que se escucha en muchos lugares de Cuba. Y bueno, si no pueden escuchar el programa por aquí, pues quizás de noche puedan escucharlo por Caracol Radio 1260. Recuerden que si quieren llamarnos y conversar con nosotros, solo tienen que marcar este número, 305-639-4270. Recuerden asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y enviarnos mensajes por Facebook. Y por supuesto, continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y también pueden escribirnos a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Estamos recibiendo correos constantemente de ustedes. Y ahí tengo uno ante el que tengo que sonreír. Ante el que tengo que sonreír. Es de Damaso Hijo. Desde allá, desde San Andrés, donde, aprovechando el hecho de que Franz Kafka fue el autor de un libro titulado La Metamorfosis, Damaso Hijo nos dice con cuánta ilusión espera esa metamorfosis que va a sufrir Cuba el día que se apreste a ser libre. Damaso, muchas gracias por estar ahí y muchos saludos a todos los opositores de San Andrés. Yo acabo de leerles, antes de irnos al intermedio, señoras y señores, otro párrafo de esta carta tremenda, escrita por Kafka en 1919 a su padre. Una carta que, cosa curiosa, su padre jamás leyó, porque la persona encargada en entregársela era la madre de Kafka, y ésta rehusó hacerlo. Le devolvió la carta a su hijo y le dijo que ella no le daba esa carta a su esposo, ¿no? Kafka dejó esa carta entre sus papeles, unos papeles que debían quemarse cuando él muriera. Sin embargo, un amigo suyo se encargó de que esos papeles no se quemaran. Esta carta se salvó y el mundo entero se asomó a ella por primera vez en 1952. Ese último párrafo que yo acabo de leerles es realmente inquietante. ¿Por qué? Porque en él Kafka nos dice cómo a veces él se empeñaba en algo en lo que su padre no tenía el menor interés. ¿Y qué hacía su padre para convencerlo de que no debía continuar con su empeño? Le anunciaba que iba a fracasar. Yo creo que eso es algo que ningún padre debe hacerle a un hijo: estar constantemente anunciándole el fracaso. ¿Qué pasó? Que tanto le anunció el padre el fracaso a su hijo en los distintos proyectos en los cuales su hijo se involucró, que su hijo perdió la confianza en sus actos, se convirtió en un hombre indeciso, y a medida que creció, se fue dando cuenta de su inutilidad. Poco a poco, le dice a su padre, comenzaste a tener razón. No, su padre no había tenido razón. Su padre no sabía si su hijo iba a fracasar, pero de tanto anunciarle el fracaso, el hijo se convenció de que era un fracasado y fracasaba en todo lo que se proponía. También es verdad, le dice Kafka a su padre, que nunca me golpeaste, pero esos gritos, ese enrojecimiento de tu rostro, ese rápido movimiento para quitarte los tiradores y colocarlos deliberadamente en el respaldo de la silla, todo eso era casi peor para mí. Es decir, obviamente, el padre de Kafka no maltrató a su hijo con golpes, pero sí verbalmente. Sí, verbalmente. El padre daba gritos y también se quitaba los tirantes de los pantalones como diciéndole, en cualquier momento puedo animarme y darte una paliza. Sí, señor. Y dice Kafka que eso era casi peor. ¿Por qué? Y escuchen su explicación. Es como alguien cuando va a ser ahorcado. Si realmente lo ahorcan, está muerto y todo se acabó. Pero si tiene que asistir a todos los preparativos para su ejecución, y solo cuando el nudo corredizo ya cuelga ante sus ojos se entera del indulto, entonces es posible que quede afectado por ello durante el resto de su vida. Claro, si a la persona que van a ahorcar la someten a la tortura de ver cómo preparan el lugar donde van a ahorcarlo, y solo cuando tiene la soga delante de él con el nudo ya hecho, le dicen que ha sido perdonado por la justicia, es muy probable que esa experiencia lo marque por el resto de su vida. Además, le dice Kafka a su padre, además de tantas veces en que, según tu opinión claramente expresada, merecía yo una paliza de la que me salvaba por poco, gracias a tu perdón, solo conseguía yo acumular un sentimiento de culpa todavía más grande. Desde todos los ángulos, yo quedaba siempre culpable frente a ti. ¡Qué cosa tan tremenda! Obviamente, amigos, estamos hablando de un hombre hipersensible. Un hombre hipersensible, un hombre que sentía las cosas, que sufría las cosas de una manera muy especial, de una manera nada común. ¿Qué cosa tan tremenda eso de que aun cuando el padre lo perdonara, él debía sentirse agradecido al padre y por lo tanto siempre le quedaba un sentimiento de culpa de haber disgustado a su padre que no lo había golpeado? La hermana favorita de Kafka se llamó otra, hubo Otilia. Y en esta carta dirigida a su padre, Kafka se refiere a ella, a su hermana, y le dice a su padre lo siguiente. Acerca de Otla, apenas si me atrevo a escribir. Sé que con ello pongo en juego todas las esperanzas del resultado que espero de esta carta. Es decir, Kafka no se atrevía casi a mencionarle en esta carta a su hermana Otla. ¿Por qué? Porque sabía que de solo mencionarla su padre ya no iba a querer continuar leyendo. Y dice Kafka, en circunstancias normales, es decir, cuando mi hermana no se halla en peligro ni padece ningún sufrimiento especial, tú sientes odio por ella. Amigos, eso es tremendo. Que un hermano se dé cuenta de que su padre odia a una de sus hermanas. Tú mismo me has confesado, le dice Kafka a su padre, que a tu parecer ella te causa siempre intencionalmente sufrimientos y disgustos, y que en tanto tú sufras por su causa, ella se sentirá satisfecha y alegre. Una especie de demonio, por lo tanto. Ustedes saben lo que es eso, que este hombre, que este adulto, este padre, le dijera a uno de sus hijos que una hija suya disfruta haciéndole sufrir. Y que para ella es motivo de gozo, de alegría, ver a su padre sufriendo. Kafka llega a la conclusión de que su padre tiene a su hermana como un demonio. Como un demonio, con mayor acierto. Le sigue diciendo Kafka a su padre, dirigías tu aversión contra mí, contra mi escribir y contra todo aquello que desconocido para ti se relacionaba con esa actividad. Es decir, que el padre de Kafka desaprobaba que su hijo escribiera, que su hijo quisiera ser escritor. ¿Por qué? Porque el padre de Kafka no sabía nada de literatura. No le interesaba la literatura. Y sin lugar a dudas, desdeñaba esa actividad de su hijo. Realmente, le dice Kafka, en ella me había independizado y alejado un buen trecho de ti. aun cuando la situación recuerde la de un gusano que, aplastado por un pie en su parte trasera, avanza con la parte anterior y se arrastra hacia un costado. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! En ella, en esa actividad de escribir, dice Kafka, él había logrado cierta independencia de su padre. Había podido tener una vida suya, realmente suya, aparte. Pero no por eso dejaba de sentirse, y esta es la comparación estremecedora, ¿no? No por eso dejaba de sentirse como un gusano al que un pie había aplastado por su parte trasera. Y un gusano que avanzaba con la parte de adelante dificultosamente, arrastrándose hacia un costado. Así se sentía Kafka, señoras y señores. ¿Cómo no iba a escribir esa novela sobrecogedora titulada La Metamorfosis, donde un hombre despierta un día y se encuentra convertido en un insecto monstruoso? Ahí lo tienen ustedes, comparándose con un gusano al que alguien le ha pisado la mitad del cuerpo. Y solo la primera mitad logra arrastrarse por el piso. Me sentía en cierto modo a salvo. Podía respirar, dice Kafka. La aversión que por supuesto sentías hacia mis escritos me resultaba por excepción sumamente grata. Esto es tan complicado. Porque nos estamos asomando a la psiquis de alguien, a la parte más profunda, más privada, más sensible de alguien. Eso es lo que está pasando. Kafka sabe que su padre detesta que le escriba, pero él, Kafka, derivaba un placer de molestar a su padre escribiendo. Si bien mi vanidad y mi amor propio sufrían, con ese saludo ya famoso entre nosotros con que recibías mis libros, déjalo sobre la mesa de luz. Casi siempre estabas jugando a los naipes cuando yo llegaba con mi libro. En el fondo, eso me agradaba. Es decir, que cuando Kafka llegaba con un libro suyo a la casa, contento, entusiasmado, y se lo mostraba a su padre decía que lo dejara ahí, sobre esa mesita donde había luz. Y casi siempre el padre estaba jugando a las cartas, a los naipes. Pero dice Kafka que en el fondo eso le agradaba, no solo por mi maldad no saciada todavía, no solo por el placer de esa nueva confirmación de mi concepto acerca de nuestras relaciones, sino, antes que nada, porque aquella fórmula me sonaba como si dijeras: ahora eres libre. Naturalmente, dice Kafka, se trataba de un engaño. Yo no era libre, o bien, en el caso más favorable, aún no lo era. Mis escritos trataban de ti. En ellos quedaban consignadas las quejas que yo no podía presentarte a ti en persona. Miren ustedes esa contradicción. Kafka reconoce que escribiendo él se liberaba de su padre. Él podía apartarse del mundo de su padre. Podía apartarse del mundo de su padre. Sin embargo, señoras y señores, sin embargo, sus escritos trataban de su relación con su padre. De manera que esa liberación era falsa. Era falsa. Ni escribiendo Kafka pudo liberarse de la imagen de su padre, de la influencia de su padre. Porque al escribir, tratando de exorcizar esa situación terrible que él vivió en su casa, todo lo que escribía, en cierta forma, tenía que ver con esa situación. Nunca pudo este hombre apartarse totalmente, liberarse totalmente de la influencia terrible de su padre. Kafka le confiesa a su padre que sus textos, los de él, los de Kafka, los que él escribía, todo lo que él escribía estaba relacionado con él, con su padre, que su padre era parte de su obra, que en sus obras estaban las quejas que él como hijo no se atrevía a hacerle personalmente. Y Kafka añade esto. Es curioso pero intuyo que tienes una pobre noción de lo que quiero decir. Hace poco me dijiste, yo te quise siempre, por más que en apariencia no haya sido como los otros padres, es que no soy un hipócrita como ellos. ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? Es decir, que este hombre no le manifestaba cariño a su hijo porque pensaba que los padres que sí lo hacían eran unos hipócritas. Eso es tremendo, eso es tremendo.
Pasen, no hemos vuelto a hablar. Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti. Yo por mi parte no me puedo quejar, trabajando como siempre igual. Aunque confieso que en mi vida hay mucha soledad. En el fondo tú y yo somos casi iguales. Y me vuelvo loco solo con pensar. Quizás la vida nos separe cada día más. Quizás la vida nos aleje de la realidad.
Y así, amigos, con Enrique Iglesias interpretando Quizás, vamos a poner fin al programa de hoy. Aunque quizás lo mejor sea dejarlos con una frase del escritor Robert Bloch, que invita, una frase que invita a pensar y quizás a sonreír. Esta frase solo dice lo siguiente: el problema con el aprendizaje de ser padres es que los hijos son los maestros. Hasta pronto.
A veces hemos ido marcha atrás y la razón siempre querías llevar, pero estoy cansado, no quiero discutir. En el fondo tú y yo somos casi iguales y me vuelvo loco solo con pensar. Quizás la vida nos separe cada día más. Quizás la vida nos aleje de la realidad. Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar. Quizás que gracias a la vida hoy te quiero. Pasan y no hemos vuelto a hablar, y no quiero que te pienses.